Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos Herrera avanza aquí en COPE algunas claves de la sentencia del Supremo que desautoriza al ministro del Interior al anular el cese que hizo del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Guardia Civil de Madrid. COPE ha podido saber que el fallo da 2 meses al Ejecutivo para que le restituya en su puesto anterior.
Y vuelvo a lo del gato que le explicaba antes. Pues miren, probablemente alguna garganta profunda del Tribunal Supremo advirtió a Interior que la sentencia iba a emitirse y que le daba la razón a Diego de los Cobos. Pues entonces, aprovechando la imputación del marido de María Gámez, la directora de la Guardia Civil, el gobierno decide quitarla de en medio como si fuera una dimisión. Es decir, un cortafuegos previo. Yo ya he eliminado a la que oficialmente comunicó la decisión de cesar a Pérez de los Cobos. Pero, en cualquier caso, deja a Marlaska en una posición muy delicada.
Y la exconsejera de la Generalitat, Clara Ponsatí, quien ayer regresó a España tras 5 años fugada, ha vuelto unas horas después a Bruselas para participar esta tarde en el Pleno del Parlamento Europeo. Este martes, Ponsatí fue detenida por los Mossos de Escuadra, pero la dejaron en libertad provisional. Con la reforma del Código Penal, solo será juzgada por desobediencia, lo cual no implicará su ingreso en prisión. En cualquier caso, una vuelta a España que ha interpretado así la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Ahora estamos viendo cómo a través del diálogo, a través de intentar tender puentes de entendimiento, la convivencia es francamente mejor en Cataluña y hay personas que vuelven para responder ante la justicia.
Y como te venimos contando, la llamada excepción ibérica estará en vigor hasta el próximo 31 de diciembre. Un tope al precio del gas que nos ha aplicado en marzo por la contención de unos precios que hace un año llegaron a multiplicarse por 4. Este mes, y gracias al tirón de las energías renovables, el precio medio mayorista volverá a situarse por debajo de los 100 euros el megavatio hora. Marta Ruiz.
Así, marzo cerrará en unos 90 euros de precio medio mayorista. Supone volver a niveles de julio del 2021, en línea con diciembre y enero pasados, con una factura media para el consumidor regulado que se moverá entre los 65 y los 80 euros. Seguimos alejándonos, por tanto, de máximos gracias a unas renovables que han cubierto el 67% de la demanda este mes y unos futuros del gas que se mantienen en 40 euros el megavatio hora, por debajo de ese tope que ahora está en 55 euros y que se va a elevar hasta los 65 en diciembre. Diego Rodríguez, economista experto en energía de la Complutense.
Casi con total seguridad no se va a volver a aplicar en la realidad el mecanismo. Lo único que el Ministerio prefiere mantenerlo como un colchón de seguridad, ¿no?
Según el Ejecutivo, el mecanismo ibérico ha permitido ahorrar más de 5.000 millones de euros en las facturas.
Y polémica en México por la muerte de 38 personas en un incendio en un centro de inmigrantes de Ciudad Juárez. Las víctimas, que se encontraban encerradas bajo llave, prendieron fuego a sus colchonetas para intentar que la policía frenara su inminente deportación. Las cámaras de seguridad muestran cómo los agentes se alejan sin abrir las celdas. Pues a esta tragedia migratoria se ha referido este miércoles el Papa Francisco durante la audiencia en el Vaticano. Eva Fernández.
Durante su saludo en lengua española ha pedido oraciones por ellos.
Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos.
Pero tampoco se ha olvidado de Ucrania.
Perseveramos en la preghiera, en la vicinanza a la martoriata Ucraina.
Por cierto, que hoy en la audiencia hay una nutrida presencia española que ha tenido la oportunidad de saludar al pontífice. El veterano equipo de la Cultural y Deportiva Leonesa, que celebra el centenario del club, y una peregrinación de la ciudad ostense de Graus junto al obispo de Barbastro, Ángel Pérez Puello. Vienen cargados con 128 kilos de longaniza para distribuir entre los más necesitados de Roma.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Derrota de la selección española, que lo próximo que tendrá en juego será la final de la Liga de Naciones. Bruno Casar.
Los de Luis de la Fuente despiden este parón con el 2-0 en contra ante Escocia, que les coloca segundos en el grupo de clasificación para la Eurocopa, y que la próxima concentración que tengan será en junio para pelear por el título de la Liga de Naciones en esa final a 4, donde España se va a enfrentar a Italia. La otra semifinal será entre Países Bajos y Croacia. El seleccionador Luis de la Fuente se da por satisfecho, aunque con cosas a mejorar, con el arranque de su nueva etapa y con la lista de jugadores convocados.
Siempre se pueden cambiar cosas y mejorar, pero no me muevo ni un centímetro de la idea que he trasladado a los jugadores. Hay que mejorarla y, sobre todo, creo que les he visto totalmente identificados con ella.
¿Y harías mañana esta misma lista otra vez?
Por supuesto. Se han quedado algunos jugadores fuera, pero no, estos jugadores han puesto por ello. Y otros que, evidentemente, no han podido venir por diferentes circunstancias, pero lo que es este grupo, por supuesto, ha puesto una y mil veces.
En tenis, Carlos Alcaraz ya está en cuartos del torneo de Miami esta próxima madrugada. Se va a enfrentar a Taylor Fritz no antes de las 2:30, tras dejar en el camino a Tommy Paul con un doble 6-4. En baloncesto, desde Estados Unidos, la cadena ESPN ha adelantado que este fin de semana se va a anunciar que Pau Gasol va a ser elegido como nuevo miembro del Salón de la Fama de la NBA. Y en la Euroliga, victoria de Baskonia ante el Alba de Berlín, 93-87, que le permite seguir con opciones de entrar en playoffs. Victoria también del Barça, 80-89 ante Partizan. Hoy el turno es a las 7 para Valencia Basket, que visita la Estrella Roja, pelea por conseguir billete para esas eliminatorias. Y a las 9:45 el Real Madrid recibe al Fenerbahce en su mano, asegurarse el factor cancha para esos playoffs.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, en una jornada con máximas que rondarán los 25 grados y cielos con nubes altas. En cuanto al tráfico, tranquilidad en las calles de la capital y en las carreteras. Un accidente en la M40 en Villaverde complica la circulación en sentido A42. También hay complicaciones de entrada en la A5 en Móstoles y en Arroyo Molinos y en la A6 en El Plantío. Por otro lado, mañana de retrasos en cercanías en la línea C5 que une Móstoles, El Soto con Humanes debido a la avería de un tren en la estación de Puente Alcocer. Y la Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de cometer atracos con fuerza en cuatro farmacias de Fuenlabrada. Uno de ellos entraba en los establecimientos y amenazaba a los empleados con cuchillos y destornilladores para llevarse la recaudación. El otro le esperaba al volante de un vehículo en el que huían después de los atracos. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote lo que te interesa con Carlos Herrera.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¿Qué noticias tenemos en el postpartido del Barça? ¿Alguno se ha atrevido a decir ha sido una liga muy competida, pero al final la hemos ganado? Nadie,
prácticamente, ¿no? Sentenciada, de hecho.
Y el Barça es el equipo de Europa, y esto está en datos, que más corre. Y eso no ha pasado en la vida.
Somos a pie, son de mí.
No, pero te pregunto a ti. ¿Tú no ves fuera de juego?
Yo la primera impresión me parece. Después veo las líneas y veo dos tíos iguales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Hazlo ahora. Pide cita en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 120 euros para tus compras o carburante. Sorteamos cada día una suscripción gratis a Eurosport. Viaja seguro al mejor precio con Bridgestone. Promoción válida hasta el 7 de mayo. Solo en First Stop. Más información en firststop.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios. Y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
En esta casa hemos vivido de todo. ¿Y lo que nos queda? Y es que ahora cuento con un dinero extra para mi jubilación gracias a Optima Mayores. Ellos te ayudan a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Optima Mayores, tu casa te da la vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Once y diez de la mañana, 10:10 en Canarias, hoy miércoles 29 de febrero. Sexto día, sexta jornada de extinción para los equipos que trabajan desde el pasado jueves en el incendio que arrasa el Alto Mijares, situado en la frontera entre Teruel y Castellón. Para nada se trata de un incendio menor. Al fin, al contrario, son 4.600 hectáreas, que para que se haga la idea, pues yo con el tema de las hectáreas siempre me pierdo. Suponen que una ciudad del tamaño de Córdoba, 50 kilómetros cuadrados más o menos, sea cubierta por las llamas. Y todo esto a finales de marzo, después de un 2022, les recuerdo, que supuso el peor año del siglo en lo que a incendios forestales se refiere. Le doy un par de datos. En Europa ardieron cerca de 800.000 hectáreas el año pasado. Bien, pues un 40% de ellas, casi la mitad, pertenecen a España. Fuego arrasó aquí en 2022 una superficie similar a la de la provincia de Álava. Y lo preocupante es que ardimos cuatro veces más de lo que la media supuso años anteriores. Es decir, que había mucho trabajo de prevención para este 2023 y ahora que el calor llama a la puerta, quiero saber cómo tenemos el salón de limpio, es decir, qué esperamos de 2023 y cómo de preparados estamos para combatirlo. David Caballero es ingeniero de montes, es especialista en incendios forestales y ha tenido a bien atendernos teniendo en cuenta que se encuentra estos días asesorando y debatiendo sobre el tema en Mahón. Don David, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Alberto. Es un placer estar con vosotros.
Muchas gracias por venir. ¿Qué es lo que está haciendo en Mahón exactamente?
Bueno, resulta que el Consejo Insular de Menorca se ha puesto las pilas porque estamos viendo unos eventos de incendios forestales en los últimos años pues muy, muy preocupantes. Entonces, desde hace ya 3 años, el Consejo Insular pues ha decidido apostar y apoyar la redacción de planes municipales o planes de acción local contra incendios forestales aquí en la isla de una manera coordinada. Esto es responsabilidad de los municipios, pero en este caso, y de manera, digamos, ejemplar, el propio Consejo Insular ha apoyado no solamente técnicamente, sino económicamente, el desarrollo de estos planes de una manera coordinada. De manera que haya una posible, digamos, interacción entre los municipios y las administraciones de orden superior. Esto lo que hace es ser más efectivos en la prevención, en la extinción y en la recuperación de los incendios en estas situaciones que estamos viendo.
Vamos a hablar mucho de prevención en toda España, pero quiero retrotraerme un poco al año pasado porque ha sido el peor año del siglo, lo decíamos, ¿no? Y le quiero preguntar si ha sido por factores endógenos o exógenos. Es decir, España ardió cuatro veces más que la media de años anteriores. Es un dato muy, muy, muy llamativo, ¿no? ¿Fue debido únicamente a la meteorología? ¿Actuamos tarde y mal? ¿Qué pasó el año pasado?
Bueno, el año pasado es el segundo de una serie de años excepcionales. El 2022 y el 2021 también fueron campañas excepcionales, sobre todo en no solamente en la extensión de los incendios, sino en la tipología de los incendios. Estos incendios que se nos están desarrollando en estas dos últimas campañas, y nos referimos ahora al año 2022, son fuegos que empiezan muy fuertes, son fuegos que desarrollan una energía tremenda. Entonces nuestros medios de extinción en la primera intervención, que es cuando son muy efectivos en apagar un fuego, hay muchísimos cientos de incendios que no salen en la prensa porque acaban en pequeños por esta muy buena actuación, se escapan porque nos pueden desde el minuto uno. Están con lo que nosotros hicimos, fuera de capacidad de extinción, que por mucho que quieras te va a ganar la batalla por intensidad o velocidad. Esta situación de fuegos iniciales muy fuertes se añade a otra condición que también es intrínseca, es que muchos o algunos de ellos, o cada vez más de ellos, impactan en sus primeros momentos en zonas pobladas o amenazan zonas pobladas. Y ellos ya te pillan en jaque. O sea, la primera jugada es jaque, es decir, a ver, ¿qué haces, no? Y esto hace que haya una exigencia tremenda. La tercera pata, digamos, es la simultaneidad. Es decir, que si tienes un incendio, pues llevas ahí tus medios, actúas más o menos bien, lo vas sujetando y demás. Pero cuando tienes muchos incendios y todos vayan amenazando y creciendo a esta velocidad, ahí ya te pilla a pie cambiado y tienes que decidir a cuál tirar porque no puedes acceder a todos. Eso al final lo que ocurre es que en este primer tiro inicial se te hace grande y un incendio grande, cuando más grande obviamente más difícil de controlar. Llega un momento en que pasa, digamos, de las 800.000 hectáreas, es muy complicado ya empezar a pensar en acabar con el incendio en el mismo día.
Pero claro, mirando los datos esta mañana, es que el año pasado duplicamos las hectáreas quemadas a Rumanía, que es el segundo en la lista. Triplicamos a Portugal, le hacemos un por cuatro a Francia e Italia. ¿Por qué España? Es decir, ¿ha sido siempre así? ¿Es una cuestión geográfica? ¿Es una cuestión técnica?
Bueno, España, para empezar, tiene una geografía con una extensión muy grande, muy grande, quiero decir, mayor que muchos de los países europeos que tenemos. Y además tenemos una proporción de territorio forestal bastante importante que ha crecido en los últimos años. Por otro lado, España tiene un índice de siniestralidad, es decir, un número de puntos de ignición muy alto comparado con otras partes de Europa y en particular Galicia se lleva la palma, siempre se lleva la palma en las estadísticas europeas. Ese número de igniciones en realidad no ha crecido mucho. Lo que se ha crecido es las condiciones en las que se desarrollan. Hay dos aspectos importantísimos en España que condicionan este aumento de estos número de incendios y de extensiones. La primera tiene que ver con lo que ya venimos hablando en las redes sociales y en los medios de comunicación, que es esta evolución climática que nos está dejando episodios raros fuera de campaña, olas de calor una encima de la otra, etcétera. Y la segunda, obviamente, es lo que se quema. Lo que se quema, lo que nosotros llamamos combustible forestal, no es otra cosa que la vegetación. Pero es que la vegetación es todo. La vegetación es vegetación forestal, son zonas de matorral y también son campos de cultivo. Todo lo que confluye en el paisaje. ¿Qué es lo que ocurre con esta vegetación? Esta vegetación en los últimos años está creciendo o está desarrollando estructuras que son fantásticas para el incendio. El incendio encuentra comida por todos los sitios. Por un lado, esos usos tradicionales del paisaje y en particular los campos de cultivo y cualquier actividad de producción primaria se está, en cierto modo, abandonando por muchas causas que podríamos discutir. Y, por otro lado, la cuestión forestal. Los territorios forestales pues siguen creciendo a pesar de nuestras políticas, de nuestras idas y venidas, crecen todos los años y añaden biomasa todos los años. Las administraciones, yo sé que están intentando más o menos equilibrar ese crecimiento con una gestión, es decir, con saber qué y cuándo sacar de dónde para que el impacto de los incendios forestales sea lo menor posible. Pero es que no llegamos. Y los incendios forestales, que son unos jueces implacables, son los que te hacen el examen, ¿no? Si tenemos estos incendios, están diciendo, tío, lo has hecho, pero que muy mal. ¿Por qué? Pues por todo, porque mira, la situación climática me está multiplicando los errores que tú tienes o lo que estás tardando en hacerlo, pues muy buenas políticas que tienes, se están multiplicando en muchos incendios y algunos de ellos muy grandes.
Ahora le pregunto por la ganadería extensiva porque creo que es uno de los factores que mitiga en muchos casos la propagación de los incendios, pero quiero ir a las causas porque creo que es muy importante, es muy importante investigar causas y consecuencias en cada incendio. Y yo quiero que me hable acerca del porcentaje que supone la mano del hombre, intencionada o no, en la causa de los incendios.
Pues esto es lo más frustrante de todo, Alberto, porque yo veo a lo largo de los años, llevo ya unas cuantas décadas con este asunto, y dices, bueno, hablas con tus colegas, oye, pero esto de las igniciones no va más. Dicen, no, en realidad no va más, sigue siendo más o menos lo mismo. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pero es que sé que no va a más la parte del hombre que supone un 90 o 95% de los incendios, por causa humana, ya sea voluntaria o no, tiene cada vez peores consecuencias. Y una cosa que es desesperante es que, pero vamos, que estamos en el siglo XXI, es que sabemos que estamos ahora mismo a unas pocas horas de una intrusión sahariana que va a venir con ola de calor, con sequedad. Eso ya lo tenemos todos en las manos. La información está en las redes sociales. ¿Quién utiliza esa información? Pero es que no somos como sociedad conscientes de que todo lo que hacías hasta ahora ya no vale, que ya tienes esa información. Joder, pues no hagas quemas fuera de o en una época de peligro, o no hagas barbacoas, o ten cuidado con las radiales, etcétera, etcétera. Parece que esa información, en vez de ir a mejor a lo largo de los años, es decir, utilizarse para que haya menos incendios, se utiliza para que haya los mismos o peores. Y eso es un poco frustrante. Digo, esa proporción sigue siendo del 90-95% el origen humano.
¿Cuáles son las medidas más efectivas para prevenir un incendio? Que estén en la mano de los gobiernos, ¿no? Que pueden actuar sobre ello.
Bueno, esta es una pregunta muy compleja. Es compleja porque el asunto de los incendios forestales no es el hecho del fuego. Es un complejo en el que incluimos la población, la economía, el paisaje, la historia, los turistas, en fin, y también el medio natural, la evolución del clima, etcétera. Eso es muy complejo. Entonces, la prevención habría que ver cada una de esas facetas, cómo podríamos podrían ser más efectivas. Uno, lo primero que piensa como ciudadano, bueno, pues que haya menos igniciones. Es verdad que haya menos igniciones. Un poco lo que venía diciendo en la afirmación anterior. Uh-huh. Tenemos como sociedad una responsabilidad. Somos parte de toda esta historia. Si tenemos una información de que va a ocurrir un episodio adverso de viento, de sequedad, que llevamos una sequía arrastrando con calor, pues hay cosas que no debemos hacer. No lo hacemos, por ejemplo, con el agua. Cuando nos piden como ciudadanos, oye, restringe el uso del agua porque andamos con escasez, pues nosotros nos abrochamos, lo hacemos. Con los incendios igual. Hay cosas que no podemos o no debemos hacer. La segunda y más importante es, yo creo, convencer, desde la perspectiva de muchos años, convencer al ciudadano. El ciudadano tiene que estar convencido de que el paisaje es tan suyo como el de las administraciones. Es decir, él tiene una parte, el ciudadano tiene una parte importante, sobre todo en el ámbito rural, en la prevención de incendios, para sujetar no solo las igniciones, sino estas propagaciones iniciales. Por otro lado, después de toda esta perspectiva y haber hecho muchas declaraciones, yo ahora me quedaría importante, mensaje importante, empoderar a los municipios. La parte municipal es súper importante. Todos los inicios de los incendios ocurren y afectan sobre todo a un municipio. Estos planes de acción local de municipios, como los que estamos debatiendo aquí en Mahón hoy, son importantes en tanto en cuanto ligan muy bien la otra parte, que es el propietario, la población, con la administración más inmediata. Y se pueden hacer pequeñas cosas a escala municipal, pero tienen mucho impacto en ese origen, en ese inicio del fuego del que hablaba al principio de la entrevista. Luego, potenciar y fomentar el desarrollo con una base técnica y científica de los planes municipales. Por encima de eso, y en paralelo con eso, asociarlo a toda la gestión que se hace del paisaje. No solamente la gestión de los terrenos agrícolas, no solo por la producción, sino por su papel preventivo. Hemos dicho muchas veces, ¿no?, que un terreno cultivado es un bombero más, sino además ligar la gestión medioambiental con la gestión forestal y con la gestión preventiva. Todo va de la mano. Es decir, no podemos potenciar una cosa a costa de la otra. No puedo decir, bueno, voy a proteger esta zona por sus valores medioambientales o ecológicos, cuando dejas de lado la gestión forestal o la gestión preventiva.
David, en este programa hablamos muchísimo de, a mí es un tema que me apasiona y que bueno, lo estudio muy de cerca, es el tema de la inteligencia artificial y las distintas aplicaciones que están revolucionando una cantidad de campos enorme. Cada día sale una aplicación nueva, pues para, no sé. Pues el caso de la prevención de incendios, ¿la inteligencia artificial nos va a ayudar a mitigar la aparición de ellos?
Has tocado un tema fundamental e interesantísimo. La respuesta es sí. De hecho, la Comisión Europea tiene varios proyectos de investigación y desarrollo en los que toca todos estos temas, en particular la utilización de la inteligencia artificial, que utiliza datos que provienen de los propios sensores de la meteorología y sobre todo de los propios ciudadanos. Y con todos estos datos se genera propias estadísticas y genera unos árboles de decisión y puede perfectamente la inteligencia artificial identificar o ayudar a identificar cuáles son las zonas del territorio que pueden y deben ser tratadas y de qué manera para que los incendios forestales tengan menos trayectoria y sobre todo menos impacto. Yo de hecho, bueno, estoy participando en varios proyectos europeos y ahora mismo hay una actividad de un proyecto europeo que se llama Hidalgo 2, será de uso público, que utiliza supercomputación e inteligencia artificial para hacer miles de simulaciones de escenarios y así poder ver cuáles pueden ser la respuesta más adecuada a la amenaza con respecto a los elementos vulnerables que se ven afectados.
Hay que estar atento a las nuevas. Bueno, yo creo que el mismo uso de los drones ha facilitado mucho, por lo menos, la detección de los primeros puntos, ¿no? En los que ocurren los incendios. Pero yo, es que, fíjese, no nos queda mucho tiempo y quiero que me haga una. Hombre, yo sé que jugar a ser adivinos no es fácil, ¿no? Pero ¿qué nos espera en 2023? Si puede decirme algo.
Bueno, 2023 viene muy mal, ya ha empezado mal. Es decir, hemos tenido un principio de invierno generoso en lluvias, pero luego se ha empezado a hacer, pues que no, menos agua, y ahora estamos rezando porque caiga agua. Es que el otro día lo he hablado con mis compañeros, que parece que estamos deseando, es como un regalo al agua, cuando tendría que ser algo normal. Arrastramos ya una sequía severa. Va a entrar la primera, entre comillas, ola de calor de manera muy temprana y nos ha pillado a pie cambiado con el dispositivo todavía no preparado para la campaña de incendios, con lo que pinta mal. Si tenemos estas temperaturas con estas anomalías a finales de marzo, yo no quiero ni pensar lo que puede ocurrir en julio, agosto. Todo dependerá de lo que ocurra en el mes de abril y de mayo, a ver si echa un poquito de agua en el suelo, pero ya adelanto que la reserva de agua se va a ver muy mermada y tiene una pinta bastante, bastante mala. Y además déjame que haga este comentario, viendo estructura de la atmósfera, lo que succiona la atmósfera en cuanto a su perfil vertical, es brutal lo que ha pasado en marzo, pero esto es típico de julio, cómo va a succionar la atmósfera en julio, en agosto, con lo que tendremos que estar preparados para una campaña muy difícil como el año pasado.
Bueno, pues lo veremos e informaremos sobre ello, porque aquí estaremos en verano para dar cuenta de lo que pasa. Don David Caballero, ingeniero de montes y especialista en incendios, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, se lo agradezco.
Gracias a vosotros por darnos eco. Y un abrazo muy fuerte.
Victoria Beckham lleva 25 años a dieta estricta. Es una vida de dieta.
Sí, por no llamarlo de otra manera, ¿no? Vamos, 25 años.
Sí, se me ocurren otros adjetivos. Bueno, solo come pescado a la parrilla y verduras al vapor con vinagre balsámico y rara vez cambia de alimentación. Bebe alcohol, pero cada cierto tiempo. Hace planes de tox y lo deja. Ella también está ahora a dieta. En vez de la báscula del baño, se tenía que ir a pesar a la del Mercamadrid. Es el diario de María José Navarro o el diario de mi ex My Love de las Galaxias.
Querido diario, este fin de semana se ha creado en España el grupo Sindicato de Señoras, filial del original puesto en marcha y creado en Argentina. Como no podía ser de otra manera, estoy en el grupo, obvio. Además de nuestra técnico Rocío, Mara Mate de Cadena 100, que no se pierde una, y mi amiga Marillanos. Hemos sido aceptadas y a partir de ahora representaremos en la madre patria a las genuinas señoras jubiladas antes de tiempo de la vida. La motivación del Sindicato de Señoras es debatir y tratar temas de actualidad y sacar alguna conclusión práctica para el resto de mujeres. Se come, se bebe, se habla de depilación, medicinas, implantes dentales, dolores corporales, tránsito intestinal y otras miserias. El ámbito siempre es nerd. Y otra cosa, en el Sindicato de Señoras somos pobres porque queremos. Pongamos un ejemplo reciente de debate práctico en nuestra matriz troncal en Argentina.
Con menos teta, la vida es más fácil.
No, bueno. Eso es como la postura facilista de la que tiene teta, ¿viste?
No. Esto lo vamos a someter. Queremos leer a la gente al respecto de esto.
Son asuntos de interés de las señoras en general, sometidos al escrutinio del público y adornados con experiencias personales enriquecedoras.
Pero para, escucha, si vos te pones un cuerpillo triangulito al cuello, no, así que queda re lindo.
Creo que nunca tuve un cuerpillo triangulito.
Yo me pongo un cuerpillo triangulito, me encierran, por loca.
No, eso es una pelotudez.
No, el triangulito con mucha teta no queda bien. Dimitifiquemos que la teta grande está buena porque no está buena.
Puestas al habla con nuestra matriz troncal, desde la madre patria hemos propuesto un asunto que a mí, y de manera muy particular, me interesa que se debata. ¿Sí o no a salir con uno de 30? Nuestras hermanas argentinas sabrán aportar luz a este espinoso asunto que no me acabo de quitar de la cabeza.
De momento ya me han dado un titular a la espera de sus consideraciones. Salir con uno de 30, nena, me han dicho, es comer colágeno. Yo es que esto de mi ex Alberto Eduardo lo tengo que someter a organismos internacionales. La franja de Gaza y lo de mi ex.
¿Cómo estamos?
Oye, de verdad, qué asco.
Oye, me gustan mucho porque son... Estas son, ¿os acordáis cuando se puso de moda? Lo voy a decir con todo la buena intención.
Sí, ten cuidado con lo que dices y cómo.
No,
pero que son chocho charlas muy buenas.
Claro.
Pero vamos, que no lo digo en sentido
bello. No, vamos, así son. Así son. Y ya está.
Bueno, Tony,
dime.
Que me tienes que contar algo de la mutua, ¿no?
Vaya que sí. Porque antes hablabais que los kilos subían o bajaban o bajaban. Lo que sí sube son los precios, que suben. Y necesitas que te ayuden a ahorrar. Por eso, pensando en gastos como tu seguro, se te ocurre decirle dos cositas al tuyo. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar, por favor. La segunda, ¿ah, que no? Pues me voy a la mutua. Sí, vete a la mutua. Además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tú llama. 91-555-5555-91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Si es usted de los que aprecian y valoran la información exclusiva, no deje de escuchar unos minutos en Herrera en COPE, lo que trae Nacho Abad. Ahora con Alberto, Nacho Abad y ¿qué más?
No solo Nacho, sino que, bueno, están, por lo visto, todos los medios hablando de lo mismo, ¿no? Y lo hemos adelantado a las 10.
Es alucinante.
Ana Obregón.
Mira, en Twitter solamente. Voy a darte los trending topics a esta hora. Lo de Ana Obregón. Siguiente, ha dado a luz. Joder. Siguiente, Tita Cervera. Siguiente, tiene 68. Y siguiente, aberrante.
Madre mía.
Los cinco.
Vaya.
Trending topic de ahora mismo.
No, sí, es la noticia del día, está claro.
Bueno, por si usted todavía no se ha enterado, es que Ana Obregón ha sido madre a sus 68 años por gestación subrogada en Miami. Y han salido unas fotos publicadas en las que aparece ella con su hija saliendo en silla de ruedas.
Exclusiva de Lola, creo.
Exclusiva de Lola.
Sí,
bueno,
exclusiva.
Hablamos de ello enseguida, de mi momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! Pizza.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios a esta hora.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los miércoles, cuando el reloj da las 11:30, 11:35 en este momento, 10:35 en Canarias, hacemos nuestro particular repaso por la crónica negra. Su encargado es Nacho Abad, que ya está por aquí. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Ayer, aproximadamente a esta hora, en Valencia, delante de los juzgados, un matrimonio buscó venganza y apuñaló a un menor que 2 años antes había matado a su hijo. ¿Tienes más datos?
Sí, es una barbaridad, pero os sitúo. Nos situamos en diciembre del 2021. A Daniel, presuntamente, lo mata a otro menor, Javier. Digo presuntamente porque todavía no se ha celebrado el juicio. Lo que ocurre es lo siguiente. Estos dos chicos, Daniel y Javier, que son menores de edad, hacían un mal uso de las redes sociales, concretamente de Instagram, y ahí pues empiezan a insultar, se empiezan a faltar al respeto, uno se acuerda de los muertos del otro. Bueno, la cuestión es que el que recibe la ofensa le dice al otro: oye, la afrenta es intolerable, vamos a pegarnos en el parque. Así que quedan en pegarse en el parque. Y hasta que llegue se van los dos, los hechos suceden así. Te digo, los hechos suceden así porque he cogido las versiones de los amigos de uno y de los amigos de otro, porque depende quién te lo cuentan de una manera para defender a su amigo. Uh-huh. Pero allí llega Daniel, Javier está sentado con unas amigas en un banco, inflan el pecho, separan los hombros hacia atrás, empiezan a insultarse, a faltarse de nuevo al respeto, y parece que lo van a dirimir al final todo a guantazos. Y en un determinado momento le dice: ya estoy aquí, si tienes huevos, levántate. Y el otro le responde: eres retrasado yo, tú que eres un marica, ¿por qué no te levantas? Se van insultando poco a poco, eso va increchendo, y al final Javier se levanta del asiento y los dos chocan pechos, y entonces ahí empiezan los guantazos, empiezan los nudillos, los puñetazos. La pelea no es muy larga porque se cansan rápido, los dos empiezan a sudar y se cansan rápido de los puñetazos. Las chicas los separan y Daniel se va hacia la izquierda y Javier se va hacia la derecha. Pero lo que cuentan los testigos es que el tal Javier, que no se ha debido quedar muy contento, saca una navaja del bolsillo, la abre y se va directo a por Daniel. Se reanuda la pelea y en esas le mete una puñalada en el costado. Daniel en principio no cae, pero es cierto que nota la puñalada y empieza a quedarse pálido, y el otro le pega un empujón y se cae al suelo y ya no se levanta. Javier en ese momento lo que hace es, él ha empezado la pelea, empieza a justificarse y sale huyendo del lugar, deja la navaja tirada en el suelo. Uh-huh. Una de las amigas la coge, se la pasa a otra amiga y la otra amiga la mete en la papelera. Con esto hubo mucha polémica, porque luego a través de las redes los amigos del fallecido acusaron a estas dos mujeres de colaborar en el crimen al esconderla.
Porque estas dos eran amigas de Javier.
Eso es, las dos eran amigas de Javier, ¿no? Los amigos de Daniel van, le intentan taponar la herida, llaman al 112, pero eso es imposible. Detienen a las pocas horas, la Policía Nacional detiene a Daniel, el juez lo ingresa en un centro de menores, pero claro, esto es diciembre del 2021, estamos en marzo del 23 y no se ha celebrado el juicio. El máximo tiempo que puede pasar un menor en lo que se conoce en los mayores como prisión provisional son 9 meses. Si a los 9 meses de internamiento en un centro de menores no se ha celebrado el juicio, pues hay que dejarlo en libertad, sí o sí, lo establece la ley. Entonces, este chaval está en libertad, el tal Daniel está en libertad. ¿Qué hacen los padres de Javier? Pues acuden al juzgado y dicen, oiga, señoría, denos usted una orden de alejamiento para que este menor no se acerque a nosotros, que mire lo que le ha hecho a nuestro hijo, a ver si nos lo va a hacer a nosotros o a otros familiares nuestros, o a la hermana del fallecido. Pero en realidad, luego lo debieron pensar bastante, y ayer se celebró esa sesión en la que pedían la orden de alejamiento y escondieron unos cuchillos en una papelera pegada al juzgado. Cuando terminó la vista, salió el tal Daniel, el presunto asesino, con sus padres y con la abogada, y le siguieron por detrás los padres de la víctima. Así que, insisto, Xavier, el apuñalador, el presunto apuñalador, sale, los padres de Daniel lo esperan con unos cuchillos, lo siguen, lo sacan de la papelera y se abalanzan sobre él y empiezan a apuñalarle. Empiezan a apuñalarle en el cuello, tienen grapas en la cabeza. En ese momento los otros padres empiezan a gritar. Bueno, los padres que están agrediendo acaban huyendo, pero inmediatamente los detienen. Tiene una puñalada en el cuello severa. Tiene grapas en la cabeza, alguna fotografía he visto, y la policía les ha detenido. Tienen que pasar todavía a disposición judicial, pero bueno, al final es buscar venganza por la muerte de un hijo, porque la justicia en el 23 todavía no ha juzgado a alguien que apuñaló en diciembre del 21. Una decisión absolutamente errónea, porque yo creo que la venganza nunca, nunca, nunca va a dejar en el alma tranquila, todo lo contrario. Y ya tenían la vida arruinada porque habían perdido un hijo, pero ahora se la han arruinado más, porque les van a acusar de tentativa de homicidio del menor que le había quitado presuntamente la vida a su hijo.
¿Qué caso?
Es que es brutal lo que es el sentimiento humano.
Sí, yo, a ver, esto de decir, bueno, no te puedes imaginar porque no sabes lo que... Bueno, si no te mataron un hijo, no sabes lo que es que te mate un hijo, ¿no? Evidentemente, es una obviedad. Pero claro, ¿qué tiene que pasar por la cabeza de dos padres para que juntos, porque normalmente pues uno a lo mejor puede tener la idea y que el otro se la quite, ¿no? Pero para que juntos decidan hacerlo, es... ¡Wow!
Y Alberto, sobre todo, que tienen al menos una hija más, que yo sepa. Es decir, que si lo hubiesen conseguido, los dos se habrían pasado 20 años en prisión. Sí. Y su hija se habría quedado sin padres. Se habría quedado sin hermano y sin padres.
Me has dicho, porque creo haber entendido que el chico está en el hospital.
Sí, el chico está en el hospital. No sé si le han dado ya el alta. Evoluciona favorablemente y no corre riesgo su vida. Pero si te digo, ayer cuando le meten la puñalada en el cuello, el niño camina unos metros sangrando y luego se cae. Y se cae pálido, igual que se cayó el otro cuando le apuñalaron. Y gracias a Dios llegan rápidamente las asistencias y lo consiguen recuperar.
Madre mía, Nacho. Te mando un abrazo. Hasta el miércoles que viene. Gracias.
Un abrazo, Alberto. Chao.
A ver, pásame alguna de las que no vayas a tocar.
Sí, sí. Que rulen.
En el 10 minutos es un poco el compendio de todas las cosas, menos la más importante de esta semana.
Lo que estamos pidiendo Goyo y yo que rulen son las revistas del corazón. Claro. Es el espacio que abrimos ahora, como todos los miércoles, y la encargada de llevarlo a cabo es María José Navarro. Hoy, con una noticia que solo ocupa una portada, pero porque es una exclusiva de Lola, y está todo el mundo hablando de ello.
Ajá. Absolutamente. Y ha abierto un debate que yo creo que importante y necesario también, ¿no? Más allá de respetar, por supuestísimo, cada una de las opciones que cada persona quiera tomar, claro. Siempre dentro de la ley, por supuesto, porque hay opciones que son ilegítimas, ¿no? Y hay ilegales. Pero en este caso, en ese país se puede hacer. Ana Obregón ha sido madre de una niña nacida por gestación subrogada y son las imágenes las que presenta el Ola al salir con el bebé en brazos del hospital de Miami. Decía una cosa, Tony, muy interesante, porque la vemos en silla de ruedas, ¿no? Y realmente, hombre, tenemos la sensación de que es gestación subrogada, lo dice además la revista, de que ella no ha dado luz, pero efectivamente el protocolo del hospital...
Sí. Claro, sí. Lo leí esta mañana, que es...
La madre obliga, y la hija. Obliga, sí. La madre y la hija.
Y como ella figura como madre...
Exactamente.
Pues,
claro, han tenido que activar el protocolo.
Exactamente.
No, pero me decía ahora Rocío, a través del control, que por lo visto en Estados Unidos o en Miami, si te caes en la puerta del hospital, te pueden demandar.
Por eso van en silla de ruedas y te sacan ellos.
Sí, claro, sí. No. Pero además es que lleva, en la propia silla de ruedas, lleva un cartelito de mamá. Y bueno, vamos a ver. Sus hermanas Celia y Amalia lo sabían. Alessandro Lecchio, el padre de su hijo Alex, sabían que el proceso estaba en marcha. El embarazo se produjo en junio de 2022, el mismo mes en el que su hijo Alex, fallecido, habría cumplido 30 años. En fin, eso, ella la verdad que parece muy, muy feliz. El sábado 18 de marzo cumplió 68 años en Miami, estaba sola. El teléfono no le paró de sonar en todo el día porque el 16 de marzo, dos días antes, pues partió hacia Miami y fue allí cuando se produjo durante esos días el parto. Ella ha permanecido tres días en el hospital sin separarse de la niña hasta que el miércoles 22, y de ese día son las fotografías, pudo llevarla con ella a casa. Bueno, pues el texto de Lola, evidentemente, pues muy generoso con Ana, diciendo que la vida le ha dado una nueva oportunidad, la vida 2.0, el giro de 180 grados, la llave de judo a la fatalidad.
Yo, fíjate, es un tema tan sensible, sí, que me voy a permitir.
Lo que yo no entiendo, perdón, Alberto, es si esa niña es española ya automáticamente.
Pues al nacer en Estados Unidos, creo que, bueno, es mucho más fácil que naciendo en Estados Unidos obtenga la nacionalidad española, pues sobre todo porque su madre es española, ¿no? Y eso te da muchísimas ventajas para obtener la americana, que es mucho más difícil si no. Ahora bien, yo lo que quería decir, que me reservo el derecho que tengo a no opinar, porque creo que está pasando ahora algo con redes sociales, y sobre todo en temas tan sensibles como esto, que no hace falta que opine todo el mundo.
Claro.
Y ahora estaba diciendo María José que hay los primeros seis trending topics son de...
Que por cierto, me ha llamado la atención que aparezca Aitita Cervera, porque ella pasó por un proceso similar.
Exactamente. Y se está recordando también otros casos de otros famosos que también han recurrido a la...
Sí, pero con esta edad la más cercana es Tita Cervera.
Tita.
Yo creo que lo que podemos hacer desde aquí es mandarle un abrazo y que sea lo más feliz que pueda. Y hombre, oye, yo no veto ningún tipo de opiniones, ¿eh? Cada uno puede opinar lo que quiera de la gestación subrogada, de lo que ha hecho Ana, a la edad que tal, pero bueno, desde aquí que sea muy feliz.
Y va a un hogar muy que la van a cuidar y la van a mimar con
hombre,
todo el cariño.
Seguro,
del mundo.
Evidente.
Si me lo permites, pues hombre, Alberto, claro, a mí no sería nunca mi opción la gestación subrogada. Quiero dejarlo por delante porque hay una historia detrás que tiene que ver seguramente con otra tercera.
Hablábamos de esto antes fuera de micrófonos y decíamos, no es el qué, es que en el cómo.
Hay mucho
trasfondo. Es decir, hay muchísima gente que por necesidad no tiene otra salida que la de prestarse a gestar un hijo que...
Vender,
entonces,
Alberto.
En fin, bueno.
Sí, que hay dinero
vender.
De por medio, o sea, que claro. Es que es un negocio, vaya.
Mucho dinero, además.
Sí. Claro, que esto es un negocio, es así.
Sí, pero es una cosa, mientras sea una cosa legal, es decir, aquí no se puede hacer,
no
se hace. Allí es legal.
Es legal, allí es legal. Y lo que pasa, otra cosa es que la moral, que también entra en este tipo de discusiones y de debates, pues oye, cada uno tenga la suya y su criterio tiene la suya. Por supuesto que sí. Dicho lo cual, como esto va a traer muchísima cola, pues...
No, pero me gusta porque lo estamos tratando como lo que es un tema sensible.
Es
que tú no puedes dejar llevarte por la emoción y por tal y decir la primera cosa que se te pase por la cabeza como está pasando en redes sociales.
Sí, sí, se está diciendo cualquier cosa y la contraria. O sea que hay de todo, ¿eh? Se han borrado incluso tweets de algunos periodistas que...
Se precipitaron.
Que se precipitaron esta mañana y bueno, dijeron cosas que pueden ser ofensivas para una mujer en una situación, volvamos a recordar, muy sensible. Aparte de que se te muera un hijo, siempre es una tragedia monumental. Todos aquellos que hayan pasado por ahí lo saben. Digamos que ella es una persona que está doblemente afectada por este tema y que esto, evidentemente, a ella le va a ayudar a sobrellevar la vida muchísimo mejor. Pero bueno, que hay otra parte de esta historia que es lo que hace que se te remuevan muchas cosas por dentro.
Lo que hay es más cosas en las revistas, ¿no?
Hombre,
sí,
claro.
Hay más cosas.
Una casa en el Ola,
vamos
por favor.
La casa en el Ola, horrible.
Nos vamos a Tailandia, chaval.
¿Ah, sí?
O sea, ¿cuánto puede costar eso? No sé si lo dice, pero es horrible.
Pues yo estoy facilón, ¿eh? ¿Qué compro? Estoy facilón.
No, y además
pues
es
en
que...
Tailandia.
Tiene detalles,
claro. La dueña se llama Crystal Prakaikawi Narrangón.
No la conozco.
Dejémoslo en cristal.
Sí,
es más fácil.
Sí.
Bueno, ella es de las familias más importantes de Tailandia y es hija del padre del turismo, porque dio a conocer Phuket al mundo.
Pues te llega a tener
pero yo te voy a decir una cosa, limpiar esto, naranjo.
hay mucho objeto,
y hay mucha planta, eso ya, muchísimo pulgón.
Porque es Tailandia, sí. ¿No?
Pero es Tailandia, ahí las plantas nacen por todas partes.
No, pero yo es que ya he pasado por casa con hormigas y yo ya no quiero más.
Claro, pero casa con hormigas tengo yo, tengo 200 millones de hormigas todos los años.
Ay, no solo hay hormigas, hay reptiles que se meten en casa, que son los encargados de comerse a los mosquitos y conviven con las personas.
Para ti la casa en Phuket.
Bueno, vale,
ya te lo digo, ya está. Para ti la casa en Phuket.
Estoy haciendo una defensa.
O sea, porque yo no me voy a ir a esa casa. Y ya está. Vamos a ver. En todas las revistas aparece Lucía Rivera.
Sí.
Con sus desgarradoras confesiones del acoso al maltrato de su ex. Tuvo dos parejas tóxicas. Parece que lo pasó muy mal. Cuenta algunos detalles sobre aquellas palizas y luego, oye, pues...
Es que ha escrito un libro, ¿verdad?
Sí, demuestra que nada es lo que parece, se llama el libro. Y demuestra que con Eva, la exmujer de su padre Cayetano, pues no tenía la mejor relación.
No, no, incluso creo que la pone a parir. Bueno,
sí,
no sé
dice
si
que,
a parir.
Dice que si hubiera, que se hubiera conformado con unas migajas de cariño. Exacto. Por parte de Eva, dice.
Bueno. Pero del padre habla muy bien, ¿no? De Cayetano, creo.
Sí, vamos
no,
a ver.
Tampoco bueno, te creas que desmedidamente creas, bien.
Claro.
Pero no habla
dice
mal.
Dice que hay una época no que mal. Está un poco separado, ¿no?
O algo no, así. Dice que sus padres no han ejercido de padres. Que han ejercido más bastante. De amigos o de sí o de así familiares, pero que realmente a ella la han criado sus abuelos.
Dale.
Y que a los abuelos a los que ve como padres, pero con los verdaderos no.
Hay mucha gente así, ¿eh? Más de lo que nos creemos.
Sí,
más de lo que nos creemos.
La verdad que sí. Bueno, el baile de la rosa, que esto es otra cosa.
Hombre,
sí,
me
entusiasma. Y hay que decir una cosa. Alberto estuvo simpatiquísimo con Isabel Pantoja.
Mira.
Sí. Ah, sí.
Muy simpático.
El contade no está con su mujer, de verdad, ¿eh?
Y además...
De verdad.
Y además de estrella a estrella, pues es eso.
Oye, a la que he visto con una belleza muy natural es a Carolina de Mónaco.
Sí, es que como no se retoca
muy
nada...
Muy natural.
Sí, lleva un vestido precioso de Chanel. Hay que decir algo.
Me encanta.
A mí... El vestido de Isabel Pantoja, hay mucha gente que ha dicho que es muy bonito. Yo, el floripondio
es que tiene mucha flor.
Demasiado floripondio.
Y mucha rosa.
Sí, es más para una boda en un brete.
Exactamente, exactamente. Gracias. Entonces hay una fotografía del vestido de Isabel Pantoja.
Saludo a la gente de un brete que es más buena.
No, hombre, verás, sí, que la, digo la, porque es una boda en un brete. Son bodas venidas arriba, pero Mónaco es otra cosa.
¿Tú sabes quién se casó en un brete?
Goyo, yo tuve la boda de Goyo.
Ah,
íbamos elegantísimos además, pero una cosa es eso y otra es Mónaco.
El baile.
Es que en Mónaco hay mucha tontería. Es que en Mónaco hay mucha tontería.
Le dijo Alberto a Isabel Pantoja, me dijo cosas muy bonitas, dice Isabel, me pidió que me pusiera a su lado, me agarró de la cintura y nos hicimos una foto.
Mira.
Cintura,
Ya, yo creo que estaba Alberto mirando la seda del vestido de Isabel.
Sí.
Dice, lo que pasa es que Carolina...
estaba mirando a ver si llevaba faja.
Llevaba en agua o no llevaba.
¿Llevaba faja o no llevaba?
Y dice, pero claro, Carolina, es que no tuvimos la oportunidad, ¿sabes? Y entonces dice, el cariño y la admiración por Carolina siguen estando ahí. Había tantísima gente que no pude acercarme a ella y yo no iba a molestar, no era el momento.
Alberto le dijo, soy mucho de tu hermano. Le dijo Alberto.
Sí. Ay, madre.
De Sinatra, ¿no? ¿Cómo era?
Y luego,
oye, y una duda, perdona. Y la gran duda es, ¿quién es el que está vestido de chino en la foto esa con Carolina?
Es que
está con la familia de Carolina
pero
entera.
¿Tiene cara de oriental o no?
Sí, porque estaba... Sí, bueno, hay un señor, efectivamente, chino. Y luego es que estaba también... pero no tengo...
Es que la pregunta de Naranjo también es
como un chino. Pero puede ser el marido de Shirley Bassey, porque también la conoció, que estaba invitada. Que, por cierto, a Shirley Bassey al cirujano se le ha ido un poquito la mano y ya no puede no reírse, ¿vale? Es esas personas que van por la vida felices... No porque lo estén, sino porque no...
Oye, ¿y cantaron juntas? Porque he leído por ahí, pero yo no sé si cantaron o que estaban allí al lado.
Angelitos Negros cantaron.
No, se querían conocer para en un futuro tener una colaboración. ¿Vale?
Dos divas.
Lo que pasa es que Isabel Pantoja bailó. Eso sí, bailó. Y además como si fuera flamenco bailó.
Muy bien.
Como diciendo, oye, pues en Mónaco...
Ya que estoy aquí, voy a hacer patria.
Está la boda, también, imágenes exclusivas en el Ola, de Teresa Vaca y Álvaro Torres Calderón.
Bueno,
amigos. Fue en Sevilla.
No sé quiénes son,
Está preciosa ella, la verdad, el vestido
es que
me parece
ella,
una preciosidad
es
de vestido. Se puede tener
sencilla,
más estilo ni más gusto,
guapísima.
¿Verdad? Sí. También estaba la mujer de... de Simeone, bueno, y Simeone también estaba, que fueron a los columpios con las chiquillas luego, porque yo los sigo en redes.
Pero en la boda de este chico.
Sí, estaba, porque son muy amigos. Y ella llevaba un vestido mostaza, que dicen que se ha puesto de moda.
Se lleva ahora.
Yo lo que
no
te
sienta
digo,
bien ese color
no sienta bien a todo el mundo.
No. No me gusta a mí tampoco.
No sienta bien. No, y además llevaba como un escote.
Escote raro, ¿verdad?
Un escote raro, lo que hablábamos del sindicato de señoras. Eso con teta no se puede poner.
No se puede llevar.
¿Entiendes? Eso porque si eres una tabla, pues te puedes poner ese vestido. Pero si no, no te puedes poner ese vestido.
Imposible.
Bueno, María Pedraza, seguimos sin saber si sale o no sale con Álex González. Yo es que estoy ya con... Es que esto... ¿Cuánta tontería me decís? Pues sí o pues no.
Sí, pero si llevan ya la tira de tiempo, ¿no? Saliendo en la revista.
Dicen que no, dicen que no se sabe todavía.
¿Y por qué la gente dice que no cuando... O sea, ¿por qué crees, qué crees que pasa por la cabeza de alguien cuando le han pillado 20 veces con la misma persona y dice que no?
Yo no puedo entender.
Pues lo de negarlo muchas veces.
Lo que yo he leído es que le ha cambiado mucho la vida a Álex González. Ya se viste.
Sí,
salía con el torso desnudo siempre.
Ha vuelto de vacaciones. Y luego, a no perderse la entrevista de lecturas con Isabel, la ex mujer de Ginés, que está en Supervivientes, el rey de los bocadillos, que resulta que tiene tres al retorte.
Por cierto, muy rápido, Supervivientes, ¿cómo vamos? Supervivientes.
¿Cómo va nuestro muchacho?
Pues nuestro muchacho está bien. Se ha salvado de la primera expulsión.
Bien.
Está Jaime Nava, nos referimos.
Sí.
Está en la Isla de los Olvidados. Está muy bien con el italiano, con Arthur. Ha aprendido a pescar, amigos. Uh-huh. Están comiendo bien ahora. Y lo están pasando estupendamente. Ya canta. Cuando Jaime empieza a cantar...
Eso es buena señal.
Bueno, en Herrera en Cope tenemos concursante favorito para Supervivientes.
Sí, Jaime Nava.
¿Eh?
Sí, además que quede claro.
Y el año que viene, si la presenta esta niña, me presento yo también.
También.
Si la presente esta, me presento yo.
Seguimos. Hasta la una, ahora ustedes me dan un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic el ibuprofeno.
Enrolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Antes vivía para mi casa, ahora vivo de ella. Si tú también quieres dinero extra para tu jubilación, Óptima Mayores te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene. Y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Hasta el 2 de abril, todos los electrodomésticos AEG en el Corte Inglés tienen un 15%.
Todo.
Y además las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Todo.
15% en todo AEG en el Corte Inglés.
Todo.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Todas las mañanas, sí, sí, de verdad, me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Ah, me parece un informador extraordinario.
En redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.